Feliz noche, bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava.
Y asumiendo que la tecnología nos va a permitir trabajar, por aquí habla Augusto Pino.
Sí, esperemos que vaya mejor que la semana pasada, donde el audio de mi banda nos dejó en cuatro bloques, como decimos en Venezuela. Hasta ahora está funcionando bien. Te oía un poco extraño, pero ya se arregló. Ya no te oigo. Voy a cambiar la entrada del micrófono. Porque puede que sea el micrófono. ¿Tú me escuchas, Augusto? Ok, vamos a hacer una nueva prueba. Déjame poner el setting. Tú me escuchas a mí. Yo. A ver. Y ahora yo te diré escuchar a ti. Y lamentablemente no te escucho a ti. Lo cual pareciera que tiene que ver entonces con StreamYard de alguna manera, porque cuando estábamos así haciendo, hablando antes de empezar el programa,
¿y ahora?
¿Funcionando bien? ¿Aló?
¿Me escuchas?
Sí, pero te tengo que poner en el micrófono, solo te escucho en el micrófono de la laptop. Entonces quiere decir que hay algún problema con StreamYard.
¿Has desenchufado nada? ¿No has cambiado nada?
No, déjame.
O sea, pasamos 22 minutos sin ningún error, por eso pregunto.
Exacto. Déjame ver ahora, estoy poniendo headphones. Lo cambié a headphones, desenchufé totalmente el...
¿Pero cambiaste algo desde antes del pre-show?
No, en absoluto. Lo único que acabo de hacer es que ahora no estoy usando el micrófono. Veremos cómo afecta la calidad de audio. No estoy usando el micrófono, sino que estoy usando el micrófono de la cámara USB, que no sé cómo sea la calidad del audio. Pero bueno, vamos a probar cómo es.
Pero no entiendo, ¿qué cambió desde el pre-show hasta después que arrancamos el show? Porque el pre-show hablamos sin ningún problema 20 minutos.
Eso es lo curioso. Por eso digo que tiene que ver cuando le damos al live. Algo se perturba en la fuerza. Voy a conectar de nuevo de todas maneras al micrófono. Y ahora tú me escuchas todavía.
Sí. Yo te escucho, ¿tú me escuchas? ¿Tú me escuchas?
Sí. Bueno. Pero vamos a seguir probando ahora, habiendo superado aparentemente los retos tecnológicos. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales. Ese programa de radio comenzó hace 5 años, acá en Bonaire, en la emisora Alfa 93.1 FM, y en él yo compartí alrededor de 5 minutos de gerencia, liderazgo, inspiración, marketing, desarrollo personal y productividad personal. El programa arrancó desde un principio con la idea de ser en español para ayudar a los inmigrantes como nosotros a conseguir recetas para el éxito. Y luego, pues con la ayuda de Augusto, nuestro gurú tecnológico, llegamos al podcast y hace poco empezamos a sonar también en Venezuela, en la Mega 99.7 FM en Maracaibo. Así que saludo a todo el mundo que oye las cápsulas allá en Maracaibo. Pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y en la página web, por supuesto, www.cápsulasherenciales.com. Y estamos en Spotify, cualquier cápsula, cualquier plataforma de podcast favorita y en YouTube también. después de haber superado también algunos problemas de diseño contraintuitivo de interfase en el...
Sin palabras, sin palabras.
No eran Stranger, creo, o era así, o sí.
Era una combinación entre StreamYard y la plataforma de podcast. Problema a ser solucionado en las próximas horas.
Bueno, aparentemente ya podemos arrancar. Déjame compartir entonces el link del programa. Y Augusto, hoy vamos a hablar mayormente de experiencia del cliente. Uno de los temas que a mí me gusta mucho es lo que tiene que ver con marketing, con atención al cliente, servicio al cliente y experiencia del cliente. Y yo no lo hago igual, pero lo pongo en paralelo, en importancia, a la experiencia del empleado, que normalmente es vista más bien como satisfacción del empleado. Me gusta mucho que, para mí son diferentes palabras, y esa es la primera parte de la que quiero hablar, que tiene que ver en qué es atención al cliente, qué es servicio al cliente y qué es la experiencia del cliente. Para mí, la atención al cliente, e insisto, muchos de estos conceptos estoy usando mi concepto personal al respecto. Mi concepto de atención al cliente tiene que ver con la manera en la que respondemos. Es decir, la atención al cliente es reactiva. La atención al cliente ocurre como respuesta a una interacción iniciada de alguna manera por el cliente. Y la atención al cliente también es la manera en la que manejamos las quejas o preguntas de un cliente actual o potencial. Es decir, si el cliente aún no ha comprado y está buscando información, ya en ese momento, esa reacción de parte de nuestra empresa y de nosotros mismos como solopreneurs, algunos de nosotros, es atención al cliente. Con respecto a la atención al cliente, especialmente a la atención de la queja, ya hicimos un programa hace unas 2 o 3 semanas que fue DAT, 4 palabras para atender la queja del cliente. Pero especialmente lo que quiero decir en cuanto a atención al cliente es que es mi impresión que la habilidad más importante es y el inicio debe ser escuchar, entender y empatizar, que siempre lo digo cuando hablamos de eso, sobre todo para entender qué es lo que siente el cliente. Que creo que es muy tentador saltar a resolver el problema del cliente sin saber cuál es el sentimiento. Y creo que el verdadero problema del cliente es el sentimiento negativo que está teniendo cuando es algo negativo, cuando es una queja, pues. Y cuando es una búsqueda de información, el sentimiento del cliente muy comúnmente puede ser lo que llaman en inglés overwhelm, que es como, digamos, no sé si llamarlo agotamiento o llamarlo estrés al respecto de tener una avalancha de información, sobre todo cuando es un cliente que está buscando nueva información en un tema en el cual no es experto. ¿Qué es para ti atención al cliente?
Mira, para mí, atención al cliente incluye un par de cosas. La primera es entender lo más difícil, que es qué es lo que trae el cliente a la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente puede llegar a decir, oye, tu producto no sirve. ¿Okay? O el cliente puede llegar a decir, como nos pasó a nosotros con un oyente, ¿okay?, con el que estuvimos trabajando, ¿okay?, en la primera reunión, o en una de las primeras reuniones, ¿okay?, claramente nosotros entendimos que el problema que él tenía era que él estaba metido, ¿okay?, en una inversión significativa en el cual ellos estaban creando un producto, ¿okay?, para su consumo interno y el manejo de su negocio, ¿okay? Y el problema estaba en que ya estaba metido ahí, ¿okay? ya estaba demasiado metido para decir no me salgo o lo dejamos de hacer, ¿no? Y atención al cliente es poder escuchar y entender esa necesidad real y entonces poder guiar al cliente. Y de hecho, yo puedo contar aquí en el show, sin entrar en mayores detalles, ¿okay? La recomendación que se le dio fue, no, ve y estudia estas tres cosas, ¿okay? Y ahora trata de implementarlas en el software, ¿okay? Y si quiere que nosotros te asesoremos a implementarlo, con gusto. Pero la solución no fue, mira, eso que estás implementando no sirve porque nosotros tenemos algo diferente o algo mejor o algo... No, el concepto fue escuchar. Y como tú decías, escuchar es probablemente una de las cosas más importantes, porque cuando a ti, por fin, el pobre cliente que tiene 20 minutos esperando a esa música terrible que tú le pusiste en hold, ¿ok? Y por fin...
¿Te puedo hacer yo que en mi caso hablaría como con yo mismo cantando?
Mira, y a lo mejor no estaría tan terrible, ¿ok? Pero por fin cuando la persona te atiende, ¿ok? Hay una combinación de frustración, cansancio, enojo, etcétera, ¿ok? Lo cual puede traer el verdadero problema a flote o no. Entonces, ese primer paso de escuchar y entender cuál es el problema. Y a veces el problema no tiene nada que ver con tu producto, no tiene nada que ver con tu servicio, tiene que ver con la experiencia que el cliente tuvo con el producto. Como acabamos de decir, nosotros la semana pasada tuvimos un problema de audio. Perfecto.
Correcto.
Y descubrimos que hay un problema en la integración a la publicación de los shows. Perfecto. ¿Okay? Hoy hicimos el research, entendimos dónde estaba el problema y ahora lo vamos a corregir. Perfecto. Ahora, si yo llamando a esta gente y le digo, ¿cuál es mi frustración inicial? Es que el show no se ha publicado. Esa es mi frustración inicial. Ahora, la persona que recibe esa llamada me va a decir, ¿qué hago con eso? ¿Okay? O sea, porque con esa información, esa es la frustración que yo tengo, esa es la razón por la que te estoy llamando, pero eso no ayuda ni a la persona del otro lado ni a mí a resolver el problema. Y la primera paso, como decimos, es eso, es escuchar para poder entender cuál es el problema. Porque si yo voy y le digo, es que el show no se publica, ¿okay?
Claro.
No, el problema está en que ustedes cambiaron
el show. Y que hay gente que nos ha preguntado, ¿dónde está el qué pasó? ¿Dónde está el programa? Etcétera.
Correcto. Okay, pero ya hay un cierto nivel de frustración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo podemos arreglar? Una vez que llegamos ahí, okay, entonces puedes a lo mejor llegar al problema real. Pero si tú tratas de brincar directamente a poner una solución, probablemente lo que puedes es poner la torta, ¿no?
Además que la tentación de poner la solución alineada con lo que tú vendes es muy grande.
Sin duda.
Y yo recuerdo que Seth Godin decía, no busques clientes para tus productos, crea productos para tus clientes. Uh-huh. Y no recuerdo quién más decía algo como, no te concentres en cuál es el próximo producto que vas a vender, sino cuál es la siguiente necesidad que va a tener tu cliente. ¿Cuál es el siguiente problema que tu cliente va a necesitar resolver? Y al hacerlo de manera clientocéntrica, tienes más chance de que lo que estás haciendo sea realmente, estés vendiendo lo que el cliente necesita, no lo que te conviene a ti. Si haces bien tu trabajo, las dos cosas son lo mismo.
Bueno, pero no solamente eso. Mira, yo te puedo contar un cuento que me pasó a mí. Yo tenía un prospecto que después fue cliente, muy grande, ¿ok? O sea, era tan grande que para mí representaba en esa época de vendedor mi cuota de venta de 3 meses, ¿okay? Un negocio muy grande para mí. Y después de hacer las pruebas, yo me senté con ellos y les dije, nosotros no somos la solución para ustedes, ¿okay? Y el hombre se me quedó viendo así y me dice, pero es que ustedes han hecho todas estas pruebas. Le digo, sí, pero justamente, porque hemos hecho todas estas pruebas, yo te puedo decir que mi solución no es, y te puedo decir por qué. ¿Okay? Porque tú te vas a encontrar con estos tres problemas implementando mi solución. Y yo no te los voy a poder solucionar. ¿Okay? Y esta persona y yo nos despedimos, gracias, ¿okay? Etcétera. Y yo le dije, mira, ve con la competencia a ver quién te puede resolver. Esos son los tres problemas que yo veo. 30 días después me llamó y me dijo, mándame el contrato. Y le dije, pero no funciona. Y me dice, ya sé que no funciona. Pero la diferencia está en que tú me dijiste cómo hacerlo funcionar. Sí, yo tengo que cambiar mi presupuesto, tuve que contratar a dos empleados, etc. ¿Okay? Pero tu competencia, en cambio, me dice que no me preocupe, ¿okay? Que ellos lo van a arreglar. Porque ahí es donde está el problema con escuchar. No todos los problemas son arreglables. ¿Okay? Pero cuando tú eres honesto y abierto con el cliente está dispuesto a ver si puede trabajar con tu producto o no. En cambio, cuando tú vas y le dices, no te preocupes, mira, si tú me firmas el contrato, yo te lo arreglo. Ese cuento ya lo han escuchado varias veces, ¿no?
Sí, de ese carrete ya tengo, de ese hilo ya tengo un carrete. Saludos a nuestro oyente número uno, mi madre Esperanza, que está conectada desde Venezuela. Quiero hablar ahora de lo que es el servicio, una vez más, mi definición personal, el servicio al cliente. El servicio, habíamos dicho, la atención al cliente es reactiva. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra. Estoy diciendo que para mí tienen diferentes naturalezas. La atención al cliente es reactiva. Es muy importante, pero es reactiva. Es decir, arranca con una... La interacción arranca del lado del cliente. Ya sea un cliente actual o potencial. El servicio al cliente, en cambio, para mí es proactivo. Arranca desde la empresa. Y para mí el servicio al cliente es la búsqueda constante de oportunidades para maravillar al cliente. Entonces, un buen servicio al cliente comienza por tener en mente lo que yo te decía ahorita. ¿Cuál es el próximo problema que mi cliente va a necesitar resolver y cómo me preparo para ayudarle? Y para maravillar al cliente, hemos hablado que la anticipación es una de las maneras. La parte emocional es otra. Pero la anticipación de decir, oye, mira, y ojo, esto viene de hacer un buen tracking, de mantener un buen tracking de tus ventas. Digamos que si tú vendes, digamos, ruedas, cauchos, llantas, y tú sabes que 9 de cada 10 clientes a los 3 meses lo que necesitan es algún tipo de servicio de rotación. Y tú ya lo experimentaste con los primeros 9 clientes. Cuando llega el cliente número 10, tú tomas su contacto y a los 3 meses tú lo llamas y le dices, por cierto, si viene tal día, podemos hacerle la rotación de los servicios gratis porque es la primera rotación. Cosas así son servicio al cliente. Cuando tú, empresario y empresa, estás buscando proactivamente la manera de maravillar al cliente y darle más valor en cosas que a lo mejor el cliente no ve venir hasta que ya es el momento, pero que tú, por tener esa perspectiva de haber atendido una cantidad de clientes anteriores, sí la tienes.
Fíjate, tú, estoy de acuerdo, ¿okay? Que una es proactiva y la otra es reactiva, ¿okay? pero voy a la proactiva, ¿no? Requiere no solamente entender el producto, no solamente traer empatía de esa persona que está atendiendo hacia el cliente, requiere escuchar. No es una ecuación necesariamente sencilla. No es una ecuación necesariamente complicada, pero no es una cosa sencilla. Y una de las cosas que es muy interesante es cómo tú puedes capacitar a tu gente a eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí es donde la línea se vuelve bien delgada. Necesita que la gente cierre el ticket más rápido o que la gente maraville al cliente en la atención. ¿Okay? Fíjate, por ejemplo, si tú piensas en compañías como Zappos.
Ese es el ejemplo más importante de...
Zappos tiene un presupuesto en el cual la idea es maravillar al cliente. Pero fíjate, nosotros hemos hablado aquí...
El Ritz-Carlton también, claro.
Del Ritz-Carlton. ¿Okay? Nosotros hemos hablado de muchas compañías en las cuales parte de ese objetivo, ¿okay?, es esa experiencia. ¿Cómo vas a hacer esa experiencia? Starbucks, ¿ok? Si tú te regresas a Starbucks, y le dice, este no es mi café, o mi café no está bueno, o mi café, yo no sé lo sé, pero por muchos años lo hicieron, ¿ok? Y ellos te agarran el café, no te hacen preguntas, no te, y te preparan de nuevo el café. ¿Qué era? Yo te puedo decir que yo recogí uno una vez que iba manejando. Recogí uno en un Starbucks y cuando probé esto te infecto, ¿ok? Y seguí manejando porque me negaba rotundamente a volverme. En el siguiente Starbucks a mí me salí, ¿ok? Y cuando llegué a la ventanilla le dije, acabo de comprar este Starbucks 2 horas atrás o 1 hora atrás y te infecto, ¿ok? Y la persona me lo agarró y me dijo, ¿qué era su café? Yo le dije lo que era, fue y me lo preparó. No hubo preguntas, no, o sea, no, ni siquiera habías hecho por ellos, no, ella entendió, yo le he dicho que lo compré hace 2 horas, pero eso, ¿ok? Cuando tú estás manejando, ¿ok? ¿A dónde vas a comprar el siguiente café?
En Starbucks, claro. Y precisamente con esto llegamos a hablar de la diferencia, que es lo que creo que es uno de los valores agregados para mí esta semana. Es ayudar a mucha gente a entender la diferencia entre atención al cliente, servicio al cliente y experiencia al cliente. La atención al cliente es reactiva, el servicio al cliente es proactivo, pero ambas son acciones que tomamos como empresarios. La experiencia del cliente, en cambio, ocurre en la cabeza del cliente. ¿Ok? Y yo he visto varias definiciones y hice una amalgama de ellas, porque tiene un poco de experiencia del cliente y sé que también tiene un poco de lo que es marca. Pero para mí la experiencia del cliente es la historia que el cliente se cuenta a sí mismo acerca de tu empresa, después de sumar todas las interacciones, todos los puntos de contacto que ha tenido con tu negocio. Y entonces, para mí, esa es la primera mitad de mi definición personal de experiencia del cliente. Es una historia que el cliente se dice a sí mismo basada en la experiencia que ha tenido con tu empresa. Esa historia, y esta es la segunda mitad, evoca una emoción, una serie de emociones. Y esas emociones, a su vez, van a colorear, van a enmarcar o van a alterar la siguiente perspectiva, la perspectiva de la siguiente interacción que tenga con nosotros. Entonces, esa es para mí la definición de experiencia del cliente. La historia que ocurre en la cabeza del cliente basada en la experiencia que ha tenido con nosotros, que genera una emoción. Y esa emoción se puede volver un círculo vicioso o un círculo virtuoso con respecto a nosotros.
Correcto. Y fíjate que cuando yo he contado aquí en el show la experiencia que yo tuve con el Microsoft Surface, ¿okay? Era irrelevante si la máquina era nueva o vieja, fue la experiencia. De acuerdo, como dice un amigo mío, pero ya ellos iban perdiendo antes de que tú entraras a la tienda. Y es cierto, ¿okay? Porque Apple, que es quien, al menos a ese momento, todas mis experiencias con Apple habían sido muy buenas. Y yo lo he dicho, yo he tenido una mala experiencia con Apple en relación con mi Apple, con mi iPad grande. Todo lo demás han sido experiencias buenas. De hecho, hace poco yo uso los AirPods y pasan en mi oreja todo el día y tenía uno que empezaron a dar problemas. La gente no me escuchaba. Fui al Apple Store, me dijeron, tenemos que hacerle un test, dura 10 minutos. El test, 10 minutos, a los 10 minutos salió la persona y me dijo, aquí tienen los dos coróticos nuevos y adiós. ¿Okay? No hubo preguntas, no hubo nada. ¿Okay? Fueron 10 minutos mientras ellos hicieron el test, lo cual, desde mi perspectiva, es razonable. Pero esa ha sido, en general, mi experiencia con Apple. Yo he tenido, como he dicho, una mala experiencia. Pero esa mala experiencia, como tú dices, ¿okay?, dañó la historia,
varias
la
buena anteriores. Historia
que yo me contaba anteriormente, ¿correcto?
Y ahora te hace dudar de la siguiente. Por eso hablo de la emoción que genera, porque el problema es que eso se llama en inglés recency bias, que es el sesgo de la cercanía. Si me fue bien 7 veces, la última vez me fue mal, recuerdo más la última vez. Eso es normal. Una cosa interesante para mí con la experiencia del cliente es que puede venir de una relación larga, como en tu caso lo que hablabas ahorita, tanto con la Surface como con Apple. Uh-huh. o puede venir de pasar 5 minutos en tu página web. Y yo he tenido una de las cosas que yo quiero desarrollar en la página web es, tú sabes, esas páginas que en las que tú estás investigando y llegas y no has pasado un minuto leyendo el artículo y sale un prompt, una opción de dale, suscríbete y déjanos enviarte notificaciones, etcétera, ¿no? Yo, la mitad de los casos, cuando eso sale, yo cierro la página del todo. Dejo de leer el artículo. A menos que lo que haya leído sea demasiado bueno, yo dejo de leer el artículo. Eso normalmente va seguido por alrededor del segundo 60 o 120, es decir, a los 2 minutos de estar leyendo, donde ya tuve una interrupción, me sale suscríbete al newsletter. Y esa página, incluso teniendo toda la posibilidad de ver, no se suscribió y no nos dio las indicaciones, se está quedando corta en cuanto a la experiencia del cliente. Porque no solo no me suscribí, me molestó. Y tú no me estás dando una opción para decirte, no me suscribo. Y además me molesta que ni siquiera intentes construir una especie de relación conmigo como lector. Entonces yo he pensado, si yo algún día pongo un pop-up así en la página de cápsulas gerenciales, va a ser, no te suscribes a nada, era solo para recordarte que tú eres excelente y te deseamos lo mejor. Ya. Porque esto lo traigo a colación porque es totalmente posible que un cliente potencial contigo, es decir, no es otro cliente, sino que intenta hacerlo, se lleve una mala experiencia con una interacción que tú no has podido registrar. Entonces, es totalmente posible que tú sin enterarte haya un cliente que tiene una mala experiencia con tu empresa y tú ni siquiera lo sepas, porque no hay manera de registrarlo. Y la experiencia del cliente arranca antes de la compra y va mucho más allá de la postventa, del servicio de postventa. He vuelto a perder el audio, Augusto. No sé si es de tu lado o del mío.
A ver, ahora.
Sí, te escucho.
Creo que es del mío. Una de las...
Creo que cuando hablo muy largo, tu lado se duerme. Debe ser eso.
Mira, cualquier cosa es posible.
Bueno, estos días se durmió un... ¿Tuviste esa noticia? Que se durmió un AI.
No.
Era en el Parlamento, creo que era en el Parlamento británico y tenía algo que ver con arte estaban probándolo y un senador estaba hablando un rato y el bicho se fue a dormir. Se puso en sleep mode solo. Pero bueno, adelante.
Cuando hablamos de esa productividad, a mí me gustó mucho citar, y yo entiendo que tengo relación con la gente de Nosby, entiendo que es entrenador de Nosby, pero Nosby hace algo que para mí es un paso inclusive adelante a esa proactividad, ¿okay? En cada factura que ellos envían, en cada documentación que ellos envían, está fácil de encontrar en la página web, hay acceso al CEO, ¿okay? Y el CEO tiene unas ciertas horas en la semana bloqueadas en las cuales tú con ese link puedes entrar directamente a ponerle una cita en su calendario. ¿Okay? ¿Por qué? Exactamente por esa productividad. ¿Por qué? Porque eso le permite a él una experiencia de primera mano a qué está experimentando ese cliente. El que está contento y el que está enojado. ¿Okay? Porque ¿qué te pasa en la mayoría de las empresas? ¿Okay? Tú llegas enojado, puedo hablar con el supervisor. No, déjeme que yo lo ayudo. No, ya en el momento que yo dije que iba a hablar con el supervisor, ya no me interesa que me ayude, quiero ir arriba, quiero a alguien que efectivamente me vaya a ayudar. Pero la política de la mayoría de las empresas,
y a veces es no. Quiero demostrar mi malestar a una persona con poder.
Pero la postura en la mayoría de las empresas es, déjame ver cómo no te llevo al jefe. ¿Okay? Y la postura de la mayoría de los jefes es busca y haz todo lo posible porque a mí no me llegue la queja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la queja la vemos como algo negativo y no como una oportunidad de mejora.
100% de acuerdo. Y lo otro que ocurre mucho también es que incluso cuando se monitorean las quejas, fíjate que tú hablabas también de qué le gusta al cliente. Uh-huh. Para mí es igual de importante monitorear qué está haciendo feliz al cliente, igual que qué está haciendo al cliente sentir mal. Porque es como la psicología clásica y la psicología positiva. Tú también necesitas saber qué está saliendo bien para tratar de replicarlo. No solamente qué está saliendo mal.
Correcto.
En la cápsula del martes hablaba un poquito y una de las cosas que yo mencionaba el día lunes es que la experiencia del cliente es inevitable. Entonces la pregunta no es si va a ver, si el cliente va a tener una experiencia contigo. La pregunta es qué vas a hacer tú para que esa experiencia sea lo mejor posible.
Correcto.
Y yo mencionaba, hay interacciones directas y hay interacciones indirectas. Las directas son una llamada, un correo, entrar a tu página web, etc. Las indirectas pueden ser buscar en Google tus referencias o preguntarle a una persona, a un amigo, a un conocido. Y yo he contado antes, hace un par de semanas hablé de esta muchacha que conozco acá, que ella compró un carro, el carro estaba en garantía, se le dañó una pieza, lo llevó a arreglar. Le dijeron que no tenía que pagar la pieza porque estaba en garantía. Y después, a los 2 meses, le mandaron la factura de la pieza. Y ella dijo, hey, no, tú me dijiste que no tenía que pagar. La persona de cobranzas la trató muy mal. Y por pura casualidad ya tenía el número de teléfono de la dueña. La dueña atendió la llamada, le dijo, no, tienes razón, tú no tienes que pagar. Pero terminó la interacción diciéndole, pero no me gusta que me hayas llamado a mi teléfono personal para esto. Y en ese momento yo que no he comprado un carro en esa concesionaria, es decir, esa concesionaria, yo no he tenido interacción directa con ese concesionario automovilístico, esa venta de automóviles, ya tengo una experiencia negativa, que haría que si yo voy a comprar un auto nuevo, cosa que además todos los que saben de finanzas y desarrollo económico no lo recomiendan, pero si yo fuera a comprar un auto nuevo, no lo compraría ahí, por esa experiencia negativa que tuve de manera indirecta. Y es así de importante, ¿no? Para aterrizar un poco esto, la experiencia normalmente, la indirecta no tenemos mayor control sobre ella. ¿Ok? La interacción directa ocurre. Si tú haces bien tu trabajo en las interacciones directas, la mayoría de las interacciones indirectas van a ser positivas también. La interacción directa, es decir, cuando te llaman, te escriben un correo, ponen una queja o hacen una pregunta, eso tiene unas cosas que se llaman puntos críticos de contacto o key touch points. Esos son los momentos donde se construye donde el cliente vive algo y al vivir eso genera una emoción y construye una gran parte de la experiencia. La mayor parte de la experiencia del cliente es emociones. Y no sé si te ha ocurrido alguna vez, si tienes algún ejemplo de servicios o empresas que hayas tenido donde ya sea buscar lo que estás buscando en su página web o pagar sea un problema. Creo que estás en mute otra vez.
No estoy en mute. Es un problema, no sé cuál es el problema, pero una tarea más para la lista corta de cosas que hacer.
Vamos, gurú tecnológico, usted puede.
Me pasó recientemente. Yo uso un servicio que te trae el mercado a la casa y puse una orden. La orden no llegaba, ¿okay? Y de repente la persona que estaba trabajando la orden me mandó un mensaje y me dijo: mira, la orden no ha llegado, ¿okay? Hay un problema con el sistema y no sé qué es y no me deja pagar la orden, pero tampoco la puedo cancelar. Entonces estoy trancado con soporte técnico. ¿Okay? Y la orden al final llegó 2 horas tarde. En mi caso no era relevante, en mi caso no era importante, nunca me daba lo mismo que llegar a las 3 que a las 5. Pero lo que sí fue relevante fue que la persona que la trajo, ¿okay?, hizo el comentario, ¿okay?, pero de la compañía nunca hubo comentario, ¿okay? Entonces, sí, esta persona, que en este caso tenía muy buena atención al cliente, salvó la experiencia, ¿okay? Pero en cambio la compañía no hubo ninguna mención. Y entiendo que en mi caso yo estoy pendiente de esa cosa porque es lo que hago, ¿okay? Pero, ¿okay?, no todo el mundo lo está. Pero en este caso, ¿okay?, en el momento que ese problema se resolvió, ¿okay?, la compañía debió haber establecido algún tipo de comunicación.
Correcto, correcto. Y ojo, tú dices, tú estás pendiente. Mi impresión es que esté pendiente o no, el cliente se va a dar cuenta, lo va a sentir. Va a sentir la acción o la omisión.
Entonces, en este caso, omisión.
Puede que no lo registre a nivel consciente, pero a nivel subconsciente va a haber una memoria de algo salió mal y no les importó. Y al ocurrir eso, ya tu experiencia del cliente está bajando en calidad. Entonces, esos puntos de contacto, por ejemplo, poner una orden, por ejemplo, conseguir información. Yo no entiendo, pero al principio, todas las páginas web tenían abajo un botón que decía contacto. Me he encontrado páginas web que no tienen. Sí, algunas tienen el botón del chat, pero hay unas que no tienen. Tú buscas la palabra contact
sin ir
y no
lejos.
La tienen. Y yo quedo como... Y entonces tienes que dar como tres pasos distintos, buscarlo en otro lado. Ya, eso es un fracaso.
Pero sin ir lejos. Amazon, ¿ok? Si tú quieres hablar con un humano... Ellos lo han hecho. Entiendo que tienen un proceso automatizado bastante bueno, pero hay momentos en que quiero hablar con un humano, ¿ok? Y hablar con un humano no es fácil, ¿ok? Porque ellos quieren que tú pases por el sistema automatizado. Yo entiendo por qué, pero hay momentos en que no. Yo con quien quiero hablar es con el humano, no con la máquina, ¿ok? No, claro, tengo ganas de hablar con Terminator, tengo ganas de hablar con el humano.
Y no es todo el mundo, pero si no das esa opción... A esa persona que estás dejando por fuera le va a hablar a otras personas también. Y creo que también era el mismo Seth Godin el que decía, cuando tú diseñas un producto, tú lo quieres diseñar como para los extremos de tu target, no para el medio de tu target. Porque si diseñas un producto que sirva para los dos extremos de tu target, le sirve a todo, digamos, a toda la gama de tu target.
Correcto.
Entonces... Uno de los beneficios que tiene para mí pensar en términos de experiencia del cliente es que nos obliga a ponernos en los zapatos del cliente. Y una de las cosas que yo creo que es importante, y yo lo mencionaba el día martes, es recordar que el cliente no está buscando ya, en el 2022, una transacción, sino una relación. Y a lo mejor tú dices, pero si el cliente vino y compró mi página una vez y no vino más. Sí, pero esa fue la relación. El cliente tuvo una relación favorable contigo. Si llegó, consiguió lo que quería, el precio era el que quería, pudo poner la orden sin problemas, le llegó a tiempo y luego le llegó un correo preguntándole, hola, si tienes tiempo, dinos si todo está bien. Y ese cliente está feliz. Ahora, si un cliente tiene que sufrir para conseguir las cosas, está teniendo una mala experiencia. Y ya cada vez más, y de hecho, otra de las frases que yo cito en la semana es que, y la decía el ex CEO de Mercedes-Benz, es que el nuevo marketing es la experiencia del cliente. El día miércoles hablé de los beneficios de una experiencia del cliente positiva. Hay muchos. Yo solo menciono tres o cuatro. El primero es que cuando estudias la experiencia de tus clientes te obliga a entenderlos mejor. Y eso te ayuda a comprender cómo interactúa contigo y qué es lo que de verdad quieren. Y una de las cosas que fue como, tú sabes, como una especie de epifanía, es que yo dije, ya va. La mayoría de nosotros no somos nuestros clientes. Es decir, la mayoría
No solamente eso, no solamente eso, hay una cosa importante. No solo nosotros no somos la mayoría, sino que además tú tienes que entender que ese cliente a lo mejor no recibe del mismo modo como recibes tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vienes y me dices ahorita, ok, tengo un problema. ¿Qué problema tiene, Fran? El show, el micrófono tuyo hace mute cada 3 minutos. Perfecto. ¿Okay? Yo te puedo contestar, bueno, Fernando, eso es fácil. Mira, vamos a estar pendiente y cuando haga silencio, antes de volver a hablar, dale mute on mute y soluciona el problema. ¿Okay? Es una solución temporal. Perfecto. Eso que yo te acabo de decir tiene mucho sentido asumiendo que tu nivel de conocimiento tecnológico está al mismo nivel del mío.
Correcto.
Si eso no es cierto, ¿okay? Como atención al cliente, es una instrucción totalmente inútil porque tú me vas a voltear y me vas a decir, perdón, no entendí qué es lo que usted quiere que yo haga para resolver el problema.
Y ojo, eso me ha pasado muchas veces, incluso en como cliente y como miembros de equipos interdisciplinarios acá en Bonaire, donde son 4 idiomas todo el tiempo. Y donde yo recuerdo en un momento dado, alguien me estaba hablando y me cambiaba de idiomas cada cierto tiempo. Y ahí, cuando ya yo no entendía, le decía, ya va, los últimos 30 palabras que dijiste no entendí lo que me querías decir. ¿Me lo puedes decir en este otro idioma? Y me he dado cuenta que eso ayuda a explicar mucho mejor, porque obliga a la persona a pensar y traducir. Ahora, te doy un ejemplo. Yo trabajo en una empresa que vende tóner. Si a un colega, o al gerente, o al dueño, se le acaba el tóner en su máquina, él me llama a mí. Y yo agarro el tóner, hago la transferencia a internet y se lo llevo. Es decir, ese colega o ese CEO nunca está del lado afuera haciendo la cola o haciendo la llamada. Y por lo tanto, y eso es lo más común, es que nosotros no seamos un cliente nuestro. Y como no somos nuestros propios clientes, no estamos viviendo la experiencia de nuestro cliente. Y el primer paso para mí, para poder comprender la experiencia de nuestro cliente, es vivirla. Vivirla, ya sea usando un mystery shopper o literalmente, ok, ¿cuáles son los pasos que sigue mi cliente? Déjame irlos a tomar. Porque es contra, yo sé que, no, que intuitivamente creemos que todo está saliendo bien, pero de nuevo, quien está comprando no soy yo. Quien está comprando no trabaja dentro de la empresa y tiene el mismo conocimiento como decías tú. Y por lo tanto, si quiero realmente mejorar esa experiencia, primero tengo que entenderla. Y para entenderla tengo que vivir, porque hay un componente emocional al respecto. Veamos si ahora tu micrófono decide funcionar.
Claro, va a funcionar porque ya le estoy dando pausa y arranque porque la parte técnica funcionó. Pero fíjate, ¿cómo uno de los retos con esto, desde la perspectiva en la cual obviamente yo lo recibo, es cómo logras hacer un sistema de entrenamiento en la cual tú logras entregar eso a esa persona que está dando eso? Porque eso es lo difícil. Cuando tú dices, sí, tu cliente te llama, muy bien. El problema está en que ese que está buscando el tóner, ¿okay?, va a llamar y va a recibir, la llamada la va a recibir alguien. ¿Okay? Entonces, ¿cómo logras? ¿Okay? Y la respuesta obviamente existe. ¿Okay? Eso es lo que yo hago, pero ¿cómo haces para que esa gente esté entrenada para que la experiencia sea igual? Porque ¿qué pasa? Si atiendes tú y tú dices, oye, mira, esta es compañía tal y tal, sí, cómo no, y tú conoces las máquinas, y dices, no, oye, necesito otro tóner, espérate, déjame buscar cuál es en el sistema, mira, este es el que tiene, este es el que tengo, ok, muy bien. Pero se me atiende y me dice, oye, necesito otro tóner, y le digo, otro tóner, ¿no? Pero dice, espérate, ¿quién en el sistema dice que te mandé cuántas páginas imprimiste? ¿Okay? Es una pregunta razonable, quizá no, ok, pero la experiencia automáticamente cambió, porque en uno tú tienes a la persona solucionando el problema y la otra tiene cuestionando por qué voy a tener que mandar otro tóner si te acabo de mandar hace unos 30 días atrás.
No, y no solo eso, es que es curioso. En atención al cliente y en entrenamiento del equipo de atención al cliente solemos cometer el mismo error que acabo de decir. Como no, al no pensar al nunca vivir la experiencia de nuestro cliente, no nos ponemos en sus zapatos. Lo mismo ocurre con cuando entrenamos a nuestro personal. El hecho de que ya yo tenga X cantidad de años hace que yo evalúe la situación distinta. Si tengo más experiencia en el área, yo evalúo la situación de manera distinta. Y luego viene una persona nueva y yo estoy esperando que la persona pueda tener el mismo resultado, tomar las mismas decisiones y procesar la información a la misma velocidad. Estoy cometiendo un error yo. Porque no estoy viviéndolo desde el... No me estoy poniendo los zapatos de la persona a la que estoy entrenando. El segundo beneficio
es un error, perdón,
es que al mejorar...
Eso es un error bien común. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el problema está en lo que yo llamo el factor invisible. ¿Okay? Si tú utilizas, si tú nunca has utilizado una PC, ¿okay? Porque tú has vivido en una Mac, o has vivido en un Chromebook, o has vivido en un iPad, y yo te siento enfrente de una PC, y yo todo lo que sé usar es una PC, ¿okay? Para mí es invisible el problema que estás teniendo. Es facilísimo, no entiendo por qué no lo puedes ver. En cambio, para ti, que nunca has usado esa máquina, lo estás viendo y dices, bueno, pero ¿y cómo funciono con esto? No entiendo bien cómo hacerlo. Esa parte es muy importante.
No, 100% de acuerdo. Eso ocurre para... Es curiosamente, tomamos por sentado lo que nos es aquello a lo que estamos acostumbrados, lo solemos tomar por sentado para bien y para mal. Y eso quiere decir que muchas veces ignoramos lo bueno que somos e ignoramos también las dificultades que tuvimos en el anterior. Olvidamos cuando éramos los rookies, los novatos, y no sabíamos estas cosas. Y hay que poder pensar en dos niveles cuando queremos entrenar a un personal. Entonces, el primer beneficio es que nos obliga a concentrarnos en la experiencia que vive el cliente. El segundo beneficio es que cuando mejoramos nuestro nivel de experiencia del cliente, aumenta la retención y los niveles de lealtad. Y no hay mejor vendedor que un cliente leal. Porque ese cliente leal le va a recomendar nuestro producto o servicio a otras personas, a sus amigos y a sus contactos, con una legitimidad que nosotros nunca podemos conseguir. Además, siempre es más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener feliz a un cliente actual. Una vez más, para mantener feliz a tu cliente actual tienes que poder vivir la experiencia que ese cliente está viviendo. El tercer beneficio es que cuando te esfuerzas en crear una mejor experiencia al cliente, también estás diferenciándote. Y mientras más pervasivo es Internet, más adelante, más tu competencia está en todas partes. Entonces, si tú quieres justificar un precio mayor, lo cual es normal porque si tú estás empezando tu negocio, tú eres más pequeño que los competidores y por lo tanto, tú no vas a tener los mismos descuentos que ellos tienen y vas a tener que vender más caro. Ok.
Correcto.
Para diferenciarte necesitas brindar una experiencia mejor. Y eso solo ocurre si estás dispuesto a concentrarte en investigar y entender y mejorar la experiencia del cliente. Y el cuarto beneficio es que todas las encuestas revelan que un cliente está dispuesto a pagar más por una buena experiencia. Insisto, ¿qué quiere decir eso? Si yo quiero vender más caro, tengo que ofrecer una mejor experiencia.
Pero, y eso tiene
sentido. No, adelante, adelante.
Y eso tiene total sentido. ¿Okay? Eso tiene total sentido que si tú me vas a dar esa experiencia, yo quiero una experiencia mejor. ¿Por qué voy a quererlo hacer de un modo que no es una experiencia mejor, ¿no?
Y no solo eso. Al ver esto, tú empiezas a entender, como dice en inglés, it dawns on you, dawns onto you. Empiezas a entender que tú no vendes lo que tú vendes, solamente tú vendes lo que tú vendes y cómo el cliente se siente al respecto de lo que compró.
Correcto.
Entonces, parte de lo que el cliente está dispuesto a pagar tiene que ver con ese valor. Es decir, si tú vendes zapatos, tú no vendes zapatos, tú vendes zapatos y vendes la experiencia que el cliente está viviendo cuando compra y usa los zapatos. Entonces, mi impresión es que sencillamente el presente y el futuro de tu negocio depende de la experiencia de tus clientes. Quiero compartir rápidamente algunas estadísticas que encontré al respecto de experiencia del cliente. Uno de cada tres clientes está dispuesto a cambiar de marca después de vivir una mala experiencia. Una. Número dos, la mayoría de los clientes están dispuestos a pagar hasta 18% más con tal de recibir una buena experiencia.
Bueno, pero espérate, sin ir lejos. Piensa en los 5 últimas comidas que tú has hecho en un restaurante, ¿ok? ¿Y cuáles volverías y cuáles estarías dispuestos a pagar más?
Correcto, 100% de acuerdo. Número 3, 49% de los compradores hacen compras impulsivas, y yo soy uno de ellos, cuando reciben una atención personalizada. Número 4, los clientes de empresas que brindan experiencia al cliente excelente están dispuestos a gastar 140% más que el cliente promedio y tienen un promedio de lealtad de hasta 6 años. Y una vez más, imagina si puedes tener clientes que duran 6 años y te están comprando 140% más que el promedio, ¿cómo va a ir tu negocio?
Correcto.
Esto es muy interesante. 80% de las empresas piensan que brindan una experiencia al cliente excelente. Es decir, cuando le preguntas a la empresa, ¿tú piensas que tú estás proveyendo una experiencia al cliente excelente? 80% de las empresas dice sí. 8% de los clientes siente que está recibiendo una experiencia del cliente. 80 contra 8. Una vez más, es muy fácil pensar que lo estamos haciendo bien si no le preguntamos a la persona.
Correcto.
Número 6. 91% de los clientes insatisfechos cambian de marca sin avisar y sin quejarse. Sencillamente dejan de comprarte.
Soy yo.
Y yo por eso he dicho, una queja es un regalo. Una oportunidad que te están dando de mantener a ese cliente. Número 7. Las pérdidas en ventas a nivel mundial por mal servicio, atención o experiencia del cliente son de más de 60 mil millones de dólares. Número 8. Un estudio de American Express reveló que el 86% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una buena experiencia. Número 3. En promedio, los clientes leales gastan en general 67% más que los clientes nuevos. Y ahí es por eso hablaba de mantener la lealtad del cliente, es asegurarte que esa experiencia sea positiva. Gastan 67% más que el cliente nuevo. Número 10. Las empresas que se concentran en generar una mejor experiencia al cliente logran, por rebote, un incremento del compromiso de los empleados en hasta un 20%. Y yo me imagino que eso tiene que ver con que cuando decides escuchar a tu cliente realmente, es inevitable que primero escuches a tus empleados, que son los que están lidiando con los clientes. Entonces, pues, ahí están. Esos son los números. Y como decía Steve Cannon, ex CEO de Mercedes-Benz, él decía, la experiencia del cliente es el nuevo mercadeo. Y quiero llegar, y bueno, tú ya sabes a dónde llegamos ahora, que tiene que ver con dos historias de pájaros y experiencia del cliente. Con eso, esa es la cápsula que sale mañana. Y de nuevo, nos pueden conseguir en YouTube. Bueno, pronto otra vez en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estamos en Spotify, pero en la cápsula corta que sale mañana, yo cuento estas dos historias. La primera viene de Walt Disney. En 1963, Walt Disney crea una atracción llamada The Enchanted Tiki Room, el cuarto encantado Tiki. Esto era básicamente un cuarto muy bonito, y el video está en internet, lleno de pájaros robots que cantan, mueven las alas y se mueven. Y mueven la cabeza, etcétera, mueven el pico. O sea, y estamos hablando de 1963, que era difícil hacer estas cosas, pero cuando empiezan a hacer el proyecto de The Enchanted Ticket Room, Walt Disney le dice a los fabricantes, yo necesito que también los pájaros respiren. Es decir, no solo que muevan las alas y la cabeza y el pico, yo quiero que los pájaros respiren, tengan un movimiento de respiración. Y el equipo técnico dijo que no creían, le dijeron, pero es que no creemos que valga la pena el esfuerzo, porque la gente no se va a fijar. Y Walt Disney le respondió, no importa si la gente se fija o no, o si se dan cuenta o no, porque la gente puede sentir la perfección. Y es lo que te dije antes. Cuando haces un esfuerzo grande, es muy posible que la gente diga, no sé exactamente qué fue lo que hizo ese negocio, ese servicio, pero yo me siento mucho mejor que con su competencia. Y es probable que en ese momento estás pensando como Walt Disney cuando hizo esta atracción. Y por eso la cápsula que sale mañana se llama Sobre pájaros y experiencia del cliente. La segunda historia de experiencia del cliente la cuenta Steven, ya te voy a decir el apellido, Steven Van Belleghem. Es un experto belga, es un belgatario en atención al cliente. Y él cuenta la historia, el video está en YouTube. Se llama el rinoceronte y la atención, el rinoceronte y los pájaros y la atención al cliente. Y él dice que los rinocerontes en la sabana africana no tienen un depredador natural. Y es lógico, nada se come un tanque con un cuerno en la cabeza. O sea. Entonces, como no tienen un depredador natural, el rinoceronte no tiene muy buena vista, ni muy buen oído, ni muy buen olfato, porque no necesitaba defenderse. El problema es que los únicos fastidiosos que andamos matando rinocerontes somos nosotros, el ser humano. La naturaleza le envió al rinoceronte un aliado, que es un pajarito pequeño que se llama oxpecker o picabuey. Y el picabuey le come los parásitos de la piel, pero además cuando el picabuey detecta a un ser humano cerca, hace un ruido distinto y alerta al rinoceronte. Van Belleghem dice que debemos tratar de ser como el picabuey y el rinoceronte, no como las moscas y la vaca. La mosca está siempre cerca de la vaca, pero es intrusiva y no genera valor. De hecho, molesta. El picabuey está siempre cerca del rinoceronte, pero no es intrusivo, no está atravesado y le genera valor en el momento correcto. Y él lo que dice es eso. Nosotros necesitamos estar siempre cerca del cliente, pero no atravesados, no de manera intrusiva y listos para generar valor en el momento más conveniente para el cliente. Y eso me pareció una metáfora muy, muy, muy divertida. Y es ahora cuando entonces quitamos el mute de tu lado por si acaso.
No. Esa experiencia de los pájaros, yo no la sabía. Esa historia de Disney... De los pájaros, yo la ignoraba, pero tengo un amigo que su hijo es fanático, entonces en lo que se acabe el show lo voy a llamar porque se me hizo realmente hermoso como historia.
Me pareció genial y es lo que él dice, la gente puede sentir la perfección. Yo creo que es verdad. Yo creo que la gente, y tú y yo hemos hablado mucho de esto, hay un nivel consciente, hay un nivel y un nivel subconsciente. Y el nivel subconsciente es normalmente mucho más veloz en captar y procesar información que el nivel consciente. Uh-huh. Y mi impresión es que ese esfuerzo que tú pones en hacer que tu producto sea tan bueno como puede ser, sin que eso te detenga en cumplir con la fecha de entrega, se siente. Es algo que es percibido por la gente. Y la experiencia del cliente para mí tiene que ver con esto. Entonces, pues, aprendamos a ser como el picabuey y el rinoceronte y no como las moscas y la vaca. Yo cierro la semana diciendo que el cliente ya no compra un producto o un servicio, sino una emoción. Y es lo que decía antes. El cliente no busca una transacción, sino una relación. Y el cliente ya no paga por un bien o servicio, sino por una emoción. Porque el bien o servicio lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en Alibaba. Es decir, si lo que estás buscando lo más probable es que ya exista. Si tú estás vendiendo algo, lo más seguro es que ya hay alguien más vendiéndolo en internet. Entonces, si no te diferencias por la experiencia del cliente, solo te queda diferenciarte en el precio. Y para eso te toca bajar el precio. Es una competencia que nadie gana, porque, insisto, a menos que tú seas la empresa más grande con ventas masivas, te va a costar mucho arrancar. Y entonces ahí es donde la experiencia del cliente es prácticamente tu única herramienta real para diferenciarte, construir esa emoción positiva en el cliente y entonces así mejorar esa experiencia, conseguir un cliente leal que te recomiende a otros clientes.
Así es, correcto. Eso es
Esperamos.
totalmente correcto.
Y esperamos que la experiencia del cliente nuestro haya sido positiva a pesar de los inconvenientes técnicos sufridos. Y dicho esto, creo que ya llegamos al final. Vamos a una vez más a decirle a la gente que tenemos una página web, www.cápsulaserenciales.com, y también estamos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde quieran nos pueden conseguir estas cápsulas esenciales y cápsulas esenciales dosis doble. Augusto, ¿algo más con respecto a la experiencia, atención, servicio al cliente o pájaros en la naturaleza?
No, no, creo que este ha sido un show bien completo y ahora simplemente cuestión de ver,
De cerrar con
de
nuestro
cerrar, sí.
eslogan. Pues así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a salir miércoles. Y hasta entonces, pues nos despedimos como siempre recordándote que tu éxito lo construyes con acciones.
No con ilusiones.
Mil gracias.